Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, hoy presentando el deporte local, nacional e internacional, como ha sido habitual, a través de esta frecuencia, canal 1450 del AM, Antena 2, La Cariñosa, miércoles 6 de marzo. Hoy hay Copa Betplay, juega el Once Caldas en la cancha del Estadio de Metropolitano, Bogotá, la capital de la República. Bueno, los resultados que se dan en el fútbol muchas veces ayudan para que la afición se sienta robusta, orgullosa y obviamente, si se quiere decir, clamorosa, como es uno de los discos que tiene el Deportivo Independiente Medellín. Eso no sucede con el cuadro Deportes Tolima últimamente. De por sí la afición es muy apática. Ayer hicieron un esfuerzo muy grande en un horario muy difícil, 9 de la noche, no llenaron el estadio Manuel Murillo Toro, pero también concurrió, eso sí, mucha gente, para quedar nuevamente como quedaron en anteriores veces, mirando hacia el Nevado del Ruiz, porque uno sale un poquito de allá y alcanza a ver el Nevado del Ruiz, desde Ibagué. Final frente al cuadro Atlético Nacional, dirigía Hernán Darío Herrera a propósito de ese Nacional, Harlan Barrera, gol. Chao, adiós vida mía, si te viste no me acuerdo, no ganó el título el Tolima, en la casa. Segunda final, frente al cuadro Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel, pierden la final frente al cuadro Deportivo Cali, ¿a dónde? En el estadio Manuel Murillo Toro. Y anoche no era una final, pero era para seguir avanzando en la Copa Sudamericana, y de paso, pues, decirle a la tesorería del cuadro Vinotinto y Oro, ahí tenemos $1,000,000 para seguir fortaleciendo este equipo desde el punto de vista económico. Se les fue $1,000,000, no avanzan en la Copa Sudamericana, quedan eliminados, y eso le duele al hincha, pero tremendamente. Pueden cabalgar ahora el primer tramo del campeonato profesional colombiano y ya no va a haber interés. Yo conozco a la gente de Ibagué y me imagino que mis compañeros también. Hay mucho desconsuelo. Y eso es, sinceramente, no ganar una afición, sino al contrario, sacarla del estadio. Así es, porque a la gente le gusta es ganar. Y cuando uno está en instancias finales, las finales no se juegan, se ganan. Así de claro. Muy bien, vamos a titulares. 8:06 a.m, ya está listo Jorge William Sánchez Gallego, está listo también nuestro amigo Rubencho, Rubén Darío Mondragón Patiño. Y aquí está don Lucas Salomón Osorio, mirando una camisa roja que dirige hoy el comando de los dueños del balón de RCN. No le digo el nombre, ustedes ya saben de quién se trata. Vamos a titulares.
Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
Hola Wilmar, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Ya saben que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales, y también en el horario de su preferencia nos pueden encontrar en Spotify. Once Caldas comienza su preparación o su competencia hoy en Copa Betplay cuando visite a Bogotá desde las 6 de la tarde en el Estadio de Techo. Lista de convocados de ambos equipos, posibles nóminas y detalles del duelo válido por la fase 1 de la Copa que se abre hoy en Colombia. Independiente Medellín se quedó con el cupo a la fase de grupos de la Sudamericana al vencer al Deportes Tolima en la tanda de penales. Una de las figuras del partido fue Eder Chaux. En los 90 minutos trabajó bien y luego en los cobros desde el punto penal atajó uno para darle la victoria a su equipo sobre el conjunto de Ibagué. Alianza Fútbol Club y América definen hoy el otro representante colombiano en la fase de grupos de esta competencia internacional, partido que será desde las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. La primera fecha de grupos de este torneo de la Sudamericana comenzará en el mes de abril y se extenderá hasta la última semana de mayo para conocer a los equipos que clasificarán a los octavos de final. En el fútbol internacional, el Bayern Múnich y el PSG cumplieron con la lógica y ya están en cuartos de la Champions League. Y hoy, el Real Madrid y el Manchester City reciben en casa al Leipzig y al Copenhague respectivamente. Ambos, los merengues y los ingleses, ganaron de visitantes en el duelo de ida.
Bueno, hoy se juega entonces en el estadio de techo un partido que, entre otras cosas, va a contar con señal de televisión. Y ayer se hizo el trabajo correspondiente, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino periodístico. ¿Qué encontró don Jorge William Sánchez Gallego ayer a propósito de ese equipo que se va para la capital de la República y que ya está obviamente en Bogotá y juega hoy a las 6 de la tarde? Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, director? Saludo cordial a Lucas, a Rubencho y a Carlos Emilio. Un abrazo fuerte. ¿Qué encontré? Que el bus del Once Caldas tiene una corneta inmensa. Un ruido horrible.
Uh-huh. Estridente.
Estridente, que no permite hacer grabaciones. Eso encontré como primordial, porque nos invitan a asistir a la práctica y poder atender los jugadores a la prensa. Y llegamos y salen los jugadores y el bus empieza a pitar, les cogió la tarde y a nosotros nos citaron y no se podía. Los mismos entrevistados, los jugadores, paraban cuando escuchaban ese ruido. O sea que por favor hay que...
¿Y eran llamando a los jugadores o qué?
Eran llamando a los jugadores que subieran.
Ah, bueno, pero eso es efecto, ¿sabe de qué? De dos triunfos. Donde este equipo no hubiese ganado, no pita. Eso, ni encienden ese. No.
Tiene pues, buen pito ese.
Vamos, está bien.
La correta es
bueno, señor. ¿Y entonces?
Por ahí va a escuchar usted en el fondo de las entrevistas ese ruido que tocaba parar, de verdad. Bueno, encontré un equipo motivado.
Qué bueno.
Y creo que hace 11 Caldas hoy.
Qué bueno.
Me gusta esa nómina. Y esperar a ver que hoy estos muchachos cumplan y de ahí a ver quién se gana el derecho para estar el próximo domingo en el juego por liga, pero bien, eso cuando se gana las cosas son diferentes.
Es muy sabroso indiscutiblemente cuando se gana, eso es así. ¿Quién sacaría esa frase de el que gana es que como Candanosa?
El que gana es el que goza
como Candanosa.
Esa es costeña,
sí. Costeña. Pero ¿quién?
Porque Candanosa, un personaje de Barranquilla, sí. Y esa salió de por allá. El
entonces que gana
es el que goza
como Candanosa. Ah, bueno, muy bien. Saludamos muy cordialmente a Néstor Raúl Cardona. ¿Usted sabe quién es Néstor Raúl Cardona?
Sí, claro.
¿Quién es?
El hermano de Pompeo.
No, es el mismo Pompeo.
Ah, ya.
Es el propio Pompeo.
Entonces, porque es que muchos, vea que Néstor o que Pompeo, y yo a Pompeo no, yo lo respeto.
Ah, bueno. Entonces muchas personas le dicen, Pompeo, ¿dónde estás que no te veo? Y el mismo aparece, le digo, ¿cómo así que no me ven? Aquí estoy. Pero es que yo me llamo Néstor Raúl, no Pompeo. Ah, bueno, perdón. Pompeo, ¿dónde estás que no te veo? Bueno, Rubencho, entonces, ¿qué? Buenos días. Usted también viene con ese mismo positivismo, entusiasmo. Ve al equipo Once Caldas muy alegre, ve que hoy puede sacar adelante el resultado frente al cuadro Bogotá Fútbol Club.
Wilmar, buenos días. Saludo especial para usted, para los oyentes de los dueños del balón en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Para mis compañeros, Lucas, para Jorge William y por supuesto para los oyentes. Sí, ayer se vio un ambiente distinto, muy diferente. Caras alegres, la mayoría de los jugadores atendieron, bueno, por lo menos los que abordé nos atendieron. No sé si alguien no atendió, pero los que abordó este servidor no tuve ningún inconveniente. Me llamó harto la atención ayer un chico, un niño, Wilmar, de creo 10, 11 años, con una pintura de Dairo Moreno, esperando al referente, al goleador. Y el niño lo esperó, se tomó fotos con él, le firmó la camiseta, Dairo le firmó el cuadro. Bueno, estuvo la verdad bastante atractivo y muy bonita la ilusión del niño, porque seguramente quería que Dairo le firmara todo, y efectivamente así ocurrió. Y en cuanto a la nómina, como ayer la adelantó usted, Wilmar, desde antes de ayer la adelantó, ayer la confirmamos en el Palo Grande, algunos movimientos en la práctica, ya vamos a hablar de ellos, pero el ambiente muy distinto, ambiente de par victorias en línea. Wilmar.
Ajá. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a mensajes y entramos con los detalles, las novedades, las voces, todo lo que tiene que ver con el partido de esta noche en la cancha del estadio de Techo. Allí es, Metropolitano de Techo, una cancha muy buena, muy sabrosa, donde juegan absolutamente todos y donde cantan todos también.
Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
Bueno, esta noche el equipo Once Caldas, no, pero primero un detalle. Hay detalle, tiene que ver con la Copa Sudamericana y la propia Copa Libertadores de América. Anoche, por ejemplo, el equipo que eliminó a Atlético Nacional, que es Nacional de Paraguay, no pudo, frente a un equipo modesto, porque tampoco es nada del otro mundo, y usted puede hablarnos de ello, Rubencho, Palestino, que es de Chile. Palestino en Chile es como un equipo en Colombia, ¿cuál? Y dirá ¿cómo? La gente, ¿pero por qué? No, bueno, digamos, pues, como para ser elegantes, con todo respeto.
Con todo respeto, digamos sí. Que un equipo como la Equidad, inclusive un poco menos,
como
porque
la
Equidad
no
hoy está jugando mucho.
No, la Equidad no.
Pero ¿sabes qué pasa con Palestino?
La Equidad en este momento es el único invicto, está en la parte
no,
de
alta. No, sí, o sea, pero ¿cómo Palestino?
Es que
no.
Voy a darles un dato, sí, vea. Él no es el más grande.
Oh, pues que lo estoy preguntando por Palestino, no por Palestina.
Sí, no. Okay. No, pero ¿sabes una cosa de Palestino? Que por poco y manda la B al Colo-Colo hace 2 años. Ah. Es un equipo aguerrido, que lucha, que mete, que corre, pero no es un equipo de mantener en la parte alta de la tabla del fútbol chileno.
Anoche ganó 2-0, partido de ida, en el Defensores del Chaco. Le ganó el partido de ida, Defensores del Chaco 2-0. Le ganó al que eliminó al Club Atlético Nacional. Perdió en Defensores del Chaco y perdió en el Estadio Altamirano Girardot. Eso dibuja de cuerpo entero el momento crítico que vive Atlético Nacional.
Sí. Exacto. Nacional anda muy mal, definitivamente.
Anda muy mal, seguramente. Y le dieron contrato a ese señor, lo escuché ahí en Planeta Fútbol, al nuevo director técnico del cuadro Atlético Nacional, por 2 años. Ah, yo quiero verlo. Yo lo quiero ver. Yo sí lo quiero ver.
Que aguanta
los 2 años. Que no dé los resultados y verá. No, papá. Ahí, mejor dicho, si no arranca ahora y rápido, le tiene que bajarle una platica a la gente de Nacional.
Quiso detener a Dorlan Pavón y Dorlan le dijo no.
No, no.
Ya me quiero ir, cumplí un ciclo. Esto aquí está muy complicado. Quiero mucho Nacional, pero me voy.
Y Jefferson Duque está en las mismas condiciones y quiere ir también.
No, es y que allá,
es muy pesado el ambiente.
Es que lo que se realiza en la parte alta, en las oficinas, con presidente, con directivos, se ve reflejado en la cancha.
Bueno.
Y eso es lo que está pasando
es
con Nacional.
Botafogo juega hoy frente a Bragantino, que es el otro equipo que eliminó a un equipo colombiano llamado Águilas de Río Negro. Hoy juega
Bragantino.
¿Ah?
El Bragantino.
Sí, así es, así se pronuncia. ¿Cómo? Orgullo.
El Bragantino.
Eso. Y un equipo que dirige un colombiano que se llama Bernardo Redín avanzó, el Garcilaso. Es que hay unos nombres, por Dios, en esto. Pues, que no.
No sabía que
y es un fenómeno en el mundo.
Sí, Bernardo Redín, lo menciona por eso, porque pues, está como oculto. Ese es de Perú.
Y es un fenómeno mundial.
¿Qué?
Los equipos que ascienden de la segunda división a la primera categoría y muy poco conocidos. Ocurre en Italia, ha pasado en Alemania y en Sudamérica ni hablar.
Uh-huh. Entonces el Garcilaso, dirigido por Cuntaquinte Bernardo Redín.
Sí,
así le decía.
Cuntaquinte, sí.
Cuntaquinte.
Es que es el primer nombre.
Bernardo Redín, sí. Avanzó. Bueno. Lo de anoche en el estadio Manuel Murillo Toro, ¿qué sensaciones dejó?
Yo me lo vi completico.
Sí.
Y le estaba ahorita comentando a Jorge William, le estaba comentando también a Rubén Darío antes de empezar el programa, que me pareció que ambos quedaron debiendo mucho y que el miedo a perder en un solo partido de 90 minutos los llevó a estar como recatados, como parsimoniosos al momento de buscar el arco rival, y por eso es que se definió desde el punto penal. Allí estuvo excelente Eder Schaus, atajó uno de los cobros a Junior Hernández, que había sido uno de los más destacados del partido, cruzó su remate, voló Schaus, esperó que el juez del partido le dijera que todo correcto por parte del VAR, que no se había adelantado, y clasificó el Independiente Medellín, que llegó no siendo el líder en la casa de apuestas o el candidato, y se lleva entonces la clasificación por encima del Deportes Tolima, que está mandando hoy por hoy en el campeonato.
Ayer ese partido, director, era como un juego de la liga, del torneo colombiano. No se le vio esa lucha a los equipos de un certamen internacional que les deja mucha plata, muy buena plata. No, ayer un partido más de la liga y Tolima me desencantó porque venía jugando bien y tenía un buen promedio y llega pues ese partido. Entonces, por el susto de quedar eliminados, no mostraron un buen espectáculo.
Quisiera equivocarme, Wilmar.
Señor, sí.
Pero el nivel de Medellín y de Deportes Tolima en la Copa Sudamericana es el nivel del fútbol colombiano de los últimos 7 años. Equipos que no tienen, primero, no son favoritos. Futbolísticamente anoche vimos a 2 equipos desangelados, 2 equipos fríos, que no brindaron espectáculo, que al final se define todo desde el punto penal, muy bueno por Schaus porque ataja una pena máxima o un cobro desde los 11 metros, pero ese es el fútbol colombiano últimamente a nivel internacional, Wilmar, con equipos muy fríos.
Sí, ahí está dicho todo. Bueno, entonces ahora arranco con usted, Rubencho. ¿Qué espera hoy del partido que se juega en el Estadio de Metropolitano de Barranquilla, del local que se llama Alianza, muy, muy vallenato ahora, frente al cuadro América de Cali?
¿Sabe una cosa, Wilmar? Vi el partido ese del cual estoy hablando esta semana. Ajá. El de Alianza y Santa Fe, lo vi.
Sí.
Y yo veo en Alianza un equipo que corre, que ataca, que mete, pero triste pues que el nivel, por ejemplo, de Sherman Cárdenas, el mismo nivel del Once Caldas.
No, pues claro, vea, hoy van a ver, por ejemplo, si juega, así si juega, Roger Torres. Ese es Sherman Cárdenas con 2 años menos, pero siga, continúe.
Bueno, el delantero, el número 9 que ya había jugado en Alianza Petrolera.
Michael Rangel.
Es un jugador que ya se nota lento, él es grandote, la otra vez era un delantero de más, que trancaba más.
Predador del área.
Sí, no, ya no. Entonces, creo que es una buena oportunidad para el equipo de un amigo que está haciendo el control. Es una buena posibilidad para avanzar.
Que está de Adminita, sí. Bueno, entonces, ¿qué cuenta usted?
Yo mucha expectativa no tengo, seguro, porque pues uno, estos dos equipos en el nivel que están para estar en torneo internacional, lo que sí tengo claro es que en Cali están esperando una derrota, una eliminación de América para...
Pedirle el cargo a Farías.
Sí, señor.
¿Sí? ¿En esas condiciones
sí,
está?
Señor.
Vea, hombre, lo que es el fútbol.
Lo de Farías, guardando pues la distancia, pero muy parecido a lo de Juan Carlos Osorio ahora en Brasil. Uh-huh. Ganando en la parte alta de la tabla, solo una derrota, porque no hubo esa química del técnico con directivos y técnico con la afición. Y está pasando en el América igual con el venezolano.
Bueno, antes de que venga el concepto de Salomón Osorio, este pequeño detalle. Ojalá pues de pronto no ocurra, porque como dice usted, si hoy no da el resultado el señor Faría, tiene que ir. O sea, técnico que sale de Águilas, técnico fundido para la América. Salió Lucas González triunfando en el equipo Águilas de Río Negro y fue un fracaso por resultados, ¿no? Así lo dicen.
Sí, claro.
Obviamente con América. Triunfando, pero de una manera enorme, grande, magnífica. César Farías con el mismo Águilas, invicto y demás, y pasa al América de Cali, y en ese momento no da pie con bola.
No ha podido.
Y no ha podido.
Y los dos grandes equipos, dos de los grandes equipos de Colombia, Nacional y América, en el momento, son manejados por mujeres. Y eso como que, en Nacional, la hija de...
La nieta.
O la nieta.
La nieta, sí.
Y en el América la presidenta es la hija de
Don Tulio.
Wilmar, o sea que sigue.
Que crea muchas diferencias, muchos choques.
O sea que sigue Hernán Darío Gómez para el América. En ese orden de ideas, ¿no?
En ese orden. Bueno, y entonces, ¿qué dice Lucas de esta noche?
Se imagina uno que el espectáculo va a estar flojito.
Sí.
Empezando porque el partido es a puerta cerrada. Uh-huh. En la cancha del Metropolitano de Barranquilla. Entonces ahí eso le resta como emoción, eso le resta como un poco de picante, porque justamente lo hacen por eso, para evitar problemas con los hinchas escarlatas que están ubicados en la en este sector del país, y por eso entonces se curan en salud en Barranquilla y dicen no. Entonces Alianza, si quiere venir aquí a jugar su compromiso de la Copa Sudamericana, que lo haga a puerta cerrada. Entonces empezando por eso ya uno diría, bueno, el espectáculo puede restar importancia. El horario también es de los flojos que programa la Conmebol, porque la Conmebol puede empezar a programar desde las 5 de la tarde y entonces va con ese
horario.
Con ese horario. Y lo otro, el presente de los equipos no invita como mucho. América tratan, se imagina uno, América con más que perder que el mismo Alianza. Tema económico, tema de técnico, como lo mencionaba Jorge William, y Alianza mirar a ver si se puede meter en la fase de grupos, pero ahí entonces, si se mete, lo económico bien, pero empieza a descuidar el tema del descenso que ya le estás echando a este equipo por tener 6 partidos en la vitrina internacional. Hay que mirar a ver qué pasa entonces en este compromiso.
Bueno, señor. Para pasar al partido de esta noche, donde el Once Caldas estará jugando su primer episodio de la Copa de Play, esperemos que sean muchos más. Aquí hay algo muy importante. Ya se ve la mano de Julio César Orozco Salazar, jefe de prensa de la alcaldía. El hombre, como siempre, muy activo, muy pendiente. Y obviamente dentro de un campo que él maneja, como muchos, con gran superioridad, con gran calidad, como es Julio César Orozco Salazar, la parte deportiva. Dice lo siguiente. El Centro de Formación y Desarrollo Deportivo Coliseo Ramón Marín Vargas recibirá de nuevo a sus atletas y a la comunidad manizaleña, ¿sí? Hoy miércoles 6 de marzo a las 5:30 de la tarde, en un espacio para disfrutar del deporte y la recreación, por medio de los mini torneos que se llevarán a cabo hasta las 7 de la noche. Los ciudadanos presenciarán los deportes y modalidades que se entrenarán en el Coliseo. Con esa iniciativa, la Alcaldía de Manizales busca convocar a la comunidad para que se vincule en alguno de los 16 deportes que allí se estrenarán y con los cuales se estructurarán las selecciones manizales para participar de las competencias nacionales. Los mini torneos que se disputarán en paralelo son Salón 3, Judo, Taekwondo, Karate, Lucha. Salón 4, Patinaje Artístico por Ritmo y Baloncesto. Salón 2, Voleibol. Y Salón 1, esgrima, tenis de mesa y bocia. ¿Se dice bocia? ¿Está bien?
Bocia.
Bocia. ¿Está bien pronunciado? Bocia. Sí. Bueno. Muy bien, Julio César Orozco Salazar. Y muy bien por parte de la alcaldía, que comienza exactamente con estas actividades deportivas. Hoy, 6 de marzo, a partir de las 5:30, en el Centro de Formación y Desarrollo Deportivo Coliseo Ramón Marín Vargas. Muy bien, Julio. Bien, bien. Excelente. Bueno. Esta noche, comencemos. Al fin, hombre, ¿qué impresión le dejó este muchacho Juan Camilo García?
Sabe que es el típico volante moderno y con él hablamos de eso, Wilmar.
Y me permite un pequeño señor detalle. Ayer me llamó en las horas de la tarde un hombre que se llama Francisco Andrade, más conocido como Pache Andrade.
Pache.
Y me dio el siguiente detalle. Wilmar, póngale mucho cuidado a ese jugador, es muy interesante. Bastante interesante, el millonario rindió una barbaridad. Pasa es que se fue para Jaguares, allí estuvo, ¿cierto? Se le presentó una lesión y lo mermó. Pero jugador, ese. Primero que todo, gran persona y segundo, muy buen jugador. Me habló muy bien de Juan Camilo García y usted habló con él, Ruencho, ¿no?
Sí, sí, hablamos con Juan Camilo García. Si quiere, para que lo escuchemos, me llamó la atención eso, un hombre estructurado. Usted escuchándolo hablar ve un hombre estructurado. Ajá. En la cancha se ve serio. No es muy fogoso, muy rápido, pero es de ida y vuelta. Es ese jugador que atempera y que sabe manejar los tiempos de partido. Escuchemos entonces a Juan Camilo García, a don Carlos Aguirre, a través de los dueños del balón de RCN.
Sí, contento. Más que un reto lo tomo como con una alegría, obviamente con responsabilidad, por la oportunidad que se presenta y nada, toca llegar allá y sumarte a tres porque sabemos la importancia que tiene este torneo. Básicamente creo yo que fue un problema de papeleo. Realmente de pronto es algo que no se desconoce, pero había un problemita con un papel de Millonarios para, porque yo tenía contrato con ellos hasta mitad de este año, entonces como se acabó el contrato antes, en Dimayor eso apareció un enredo allá que yo todavía pertenecía a ellos y esa fue la demora como tal.
Juan Camilo, el fútbol moderno dice hoy en día que el volante tiene que ser de dos áreas, recuperar, crear, filtrar, ¿es lo que se le pide en este momento a Juan Camilo García?
Tú como lo acabas de decir, el volante de marca tiene que ser, aparte de eso, agresivo, incomodar mucho ahí en el centro del campo, y aparte de eso también distribuir bien, generar ese equilibrio de la parte defensiva y la parte de ataque también.
Además, porque los equipos de la B corren y meten los 90 minutos.
Sí, sí, sabemos eso, sabemos que no va a ser un partido fácil, por así decirlo, porque ellos también se van a querer mostrar con un equipo de la A como lo es el 11, entonces nosotros tenemos que estar muy prevenidos desde el comienzo.
Futbolísticamente, ¿cómo está en cuanto al ritmo, la readaptación, todo?
Bien, muy bien. Yo llegué acá el 5 de enero, el equipo empezó el 3 de enero a entrenar y bien, o sea, estuve toda la parte de pretemporada con ellos y me siento muy bien. Es de ambos. La parte... Nos vamos a distribuir dependiendo de dónde estés. No, contento de estar allá, de jugar con el 11 allá y, como te dije, a sumar de a 3 porque ese torneo es muy importante.
Bueno, ahí está entonces Juan Camilo.
García. Es ese volante que requiere el fútbol hoy en día. Ojalá, usted decía que Pachandrade le da una referencia de él. Por lo menos ayer lo vimos, o lo que se vio en el entrenamiento, pues que no fue muy largo, se vio un jugador no muy vistoso, pero un hombre aplicado.
Ajá, ¿qué pasa con Juan Camilo García Millonarios? Cuando él está allí en el conjunto embajador,
sí,
empiezan a aparecer figuras como la de Steven Vega, que fue o es en este momento uno de los capitanes de campo que tiene el equipo azul.
Sí,
después apareció Juan Carlos Pereira, hasta el mismo Cliver Moreno en su momento, que apuntaba más a ser titular que este jugador. Cuando ya cae entonces a ser el cuarto en el listado en esa posición de volante de marca o de volante mixto, es ahí entonces donde decide irse para Jaguares, como lo manifestaban, y en Jaguares ya entonces llega la lesión donde estuvo este jugador, estuvo parado un tiempo y ya después entonces le dio la oportunidad del Once Caldas para ver qué tiene el día de hoy, va a lucir o tiene la camiseta número 2 en la espalda.
Correcto, ahí está, ese va de titular, va de al lado de Mateo García, o sea, los García, en la mitad.
Que al Once Caldas se lo tomaron los García y los Torres.
¿Ah, sí?
Sí.
Los Torres desde hace rato.
Alejandro García.
Porque me mira, no tengo que ver nada en el tema ahí.
No, no, porque como usted comenta, los partidos del Once Caldas, entonces.
No.
pero no.
¿O no?
La tiré así.
Me la tiró encendida, ¿cierto?
Y es que gana de seriedad.
Yo le conozco.
Y se queda ahí así,
yo no le como
con el ceño fruncido y
yo
todo.
Yo no le como cuento al
señor. No, le digo nada.
No, para nada.
Ah, bueno.
Reconoce
y espero que me salude no solamente una vez nomás. Entonces, ¿cómo es?
Reconoce la maldad, ¿no?
Sí.
Óigame, no, este jugador empezó en Compensar. Cuando se estaba trabajando en el proyecto en la capital de la República, el equipo desapareció y quedaron libres 5 jugadores que tomó Millonarios. Uh-huh. Y al final lo que explicaba Lucas, no encontraba ese espacio. Fue facilitado, prestado a Valledupar, estuvo en 2 equipos de la B. Y ahora le llega la oportunidad en el Once Caldas, muy estructurado. Uno habla con él y habla bien, serio. Esperemos que en la cancha sea así y le vaya bien, porque es un jugador más para
tener. Ayer lo vieron un rato ahí en la
partida. Sí.
Ayer
sí.
Para el equipo el técnico, sí.
Bueno, entonces voy a la otra pregunta. Muy preguntón, ¿cierto?
Pero no.
Juanito
bueno,
preguntó.
No, pero no importa. A ver, Rubén.
Interesante, señor.
Rubén, no me va a hablar del que vio allá, sino el que vio ayer.
Sí.
¿Qué condiciones tiene el señor Mastrolía?
O sea, no le hablo el del año anterior.
No, señor, pero si le acabo de decir, pues si yo hablar del año anterior, le hablo
se
yo también.
Se lo vimos nosotros.
Sí, se lo vimos nosotros, claro.
Todos, pues.
Sí. No, sí lo vimos.
No, sí.
Y no quiero extenderme en el tema porque... Lucas sí sabe cómo es la...
Ayer le vi 2 cosas a Mastrolía. La primera, en el gol del equipo alterno que enfrentaba al titular de Copa, Mastrolía ataja una pelota en un remate seco, duro, en media distancia. Muy bien. Llegó Alejandro García y marca un gol.
Sí.
Ya jugando Alejandro García, jugando para el equipo alterno, porque luego lo pasaron al equipo titular. Pero luego cuando el equipo o la parte final de la práctica ya pasa Mastrolía, Y pasó a la otra portería, aunque estaba jugando únicamente en media cancha. Comete un error. Le hacen un gol, Un gol raro, extraño, una pelota suave aparentemente para controlarla, se les enredó y se le metió y terminó en gol. Pero pues eso no quiere decir que entonces es un mal portero o que no sirve, al contrario. Yo tengo una muy buena impresión de él, pero lo que vi ayer, vi un portero que claro, que como no viene tapando, seguramente debe tener algunas dudas.
Bueno, ¿usted está de acuerdo con eso, don Lucas Salomón Osorio, o resalta otra cosa de lo que vio el trabajo? Porque los tres, tanto Lucas como Rubén y Jorge William, estuvieron en la práctica.
Ayer hubo viáticos para todos. Allá.
A ver, hombre, a ver, Lucas.
¿Qué puedo destacar yo de Mastrolia? Tiene buen pie para comenzar las acciones desde la parte de atrás. O sea, tiene buen saque así, como lo sí. También lo posee en este momento el arquero titular que tiene Once Caldas, que es James Aguirre. Sale bien a cortar los centros, también en esos ejercicios que hicieron ahí después de pelota parada estuvo el guardameta. Y creería uno que seguridad en el arco del Once Caldas tiene, sea con James Aguirre o sea con Mastrolía. Se imagina uno que no pasaría nada, no pasaría mayores si llega una lesión a James Aguirre, si llega una tarjeta roja, si llega en algún momento que se tenga que ir como al banco o a la tribuna, porque creo que la posición está bien cubierta con estos dos guardametas.
Jorge William, cuando ha tapado James Aguirre, la gente comienza, a pesar del buen rendimiento del meta santandereano, y la gente, ¿y cuándo tapas Mastrolía? ¿Y cuándo va a tapar Mastrolía? Porque es extranjero. Son desesperados, pues, el argentino y esa cosa y la vaina, y no respetan ni siquiera que hay un hombre, estoy hablando de mucha gente.
Ah, pensé que estaba
hablando. El calor del aficionado, no, yo estoy hablando de él. No, perdóneme. Estoy hablando de la gente.
Y yo hago parte de la gente.
Bueno. Entonces, desesperados, pues, que Mastrolía. Y entonces, yo me hago una pregunta, donde fuera un jugador colombiano, con ese mismo apellido, no, es que siga tapando a Aguirre, pero como extranjero, y bueno, muy bien. ¿Qué destaca usted del señor Mastrolía?
Y hacer el comparativo de los dos arqueros.
Sí.
Hay una fortaleza en el argentino, en el juego aéreo, que ha dejado dudas...
James
Aguirre. En el juego aéreo, cuando sale a rechazar, el juego aéreo como que es una de las fortalezas del argentino. Correcto. Y es más atajador James Aguirre, más atajador. Entonces uno encuentra ahí solución para las dos cosas, y lo que dice Lucas es cierto, es el único puesto donde está uno tranquilo.
Puede dormir tranquilo.
Porque lo que decía el doctor Gabriel Ochoa Uribe, deme un buen arquero.
Y aquí
hay dos buenos arqueros.
Bueno,
no que porque este es de Santander y es más bravo, o el otro es de Argentina y tomamos mate, no. Los dos tienen características importantes con falencias que está trabajando Néstor Mario Marín, porque esa es otra. Es diferente ver uno a los arqueros trabajando con un entrenador que conoce a perfección como Néstor Mario Marín, que dos buenos arqueros que... Porque creo que eso pasó el año anterior.
Sin poner mucho el retrovisor, el año pasado cuando le tocó Ortiz, ahí fue donde vino la debacle en Cúcuta. Que el equipo sale de allá con un marcador adverso y abultado, un 3-1, y entonces aquí fue difícil darle la vuelta. Aquí uno se imagina que con Mastrolía en el arco puede estar la cosa entonces más... Pero eso lo tiene que demostrar el argentino.
Antes de escuchar al jugador argentino, esta es la segunda presentación que tiene con el Once Caldas, y la primera oficial, la que tuvo fue un partido amistoso, jugó frente a Alianza en territorio peruano.
Alianza Lima.
Por eso, frente a Alianza en territorio peruano. El primer tiempo terminó 0-0, y en el segundo tiempo, usted estaba para en Chile, entonces no vio. Mastrolía tapó y le hicieron dos goles al jugador argentino en el partido ese 2-0. Ahora va a hacer su primera presentación oficial desde el Vamos, cuidando la portería del Blanco Blanco. Ojalá le vaya muy bien, pero de verdad es un jugador que por lo que hizo en el Cúcuta, que todos lo vimos, fue muy meritorio. Que vuelva a hacer y realizar ese trabajo cuando le toque ahora, comenzando en la Copa de Play con el Once Caldas. El señor Mastrolía.
Sí, escuchemos a Ezequiel Mastrolía, el argentino, y el servicio del Once Caldas. Ese partido sí lo vi por internet. Sí, señor. Escuchémoslo aquí en Los Dueños del Balón.
Y bueno, obviamente siempre no es lo mismo estar jugando todos los fines de semana que estar esperando, pero bueno, ahí va el trabajo de cada uno en la semana, y ahora quedará el trabajo que hay que hacer adentro de la cancha, el compromiso, la seriedad y la concentración de siempre para poder responder bien. No, la verdad que muy bien. Jami lo está haciendo muy bien, el otro día tapando el penal ahí en el final, que nos dio la victoria, nos dio los 3 puntos, muy importante para nosotros, para poder volver a meternos entre los 8. Y bueno, después el trabajo, como te digo, es así. Nosotros trabajamos toda la semana, es la competencia que tenemos. Entre los 3, con Gallego también, intentamos siempre ayudarnos a potenciar, a seguir mejorando. Y bueno, ahí está, después cuando le toca tapar a cada uno, hacer lo mejor que le sale.
Ezequiel, la Copa para ustedes es familiar, ¿no? Porque el año pasado con Cúcuta Deportivo le fue muy bien además.
Sí, la verdad que fue una gran Copa la que hicimos el año pasado. Que bueno, que a muchos de los que estábamos en Cúcuta nos sirvió para poder mostrarnos, para, bueno, la fase que fuimos pasando, a equipo grande y todo, y era un equipo que bueno, que nos tocaba estar desde la B. Así que bueno, ahora lo mismo, toca otra vez jugar la Copa, así que con esa responsabilidad y obviamente con el objetivo de seguir pasando de fase. Uno, cada vez que le toca salir a la cancha, siempre lo quiere hacer de la mejor manera, porque, bueno, es el trabajo de uno. Y es la única forma que tienes de hacerlo valer. Así que bueno, mañana toca y ahí vamos con todas las ganas y el compromiso para hacerlo de gran manera.
¿Cómo se maneja esta situación de haber sido el titular con Cúcuta en esa campaña espectacular el año anterior a venir a ser suplente en Once Caldas?
Hay que seguir trabajando. Esto es así, uno ya lleva bastantes años en el fútbol, le ha tocado jugar, le ha tocado estar afuera y es trabajo porque es la única forma de siempre de mantenerse a la par o al nivel. Uno tiene que hacerlo por uno, de cuidar su trabajo, de mantenerse en la semana de la mejor forma. Y bueno, cuando toca jugar, responder para, como decís vos, seguir manteniendo el nivel y el nombre donde tiene que estar.
Una bonita disputa ahí con James. ¿Hay una buena relación entre los dos?
Sí. Nosotros nos llevamos muy bien, concentramos juntos, hablamos mucho y bueno, en la semana también somos de trabajar, de exigirnos el uno al otro para bueno, obviamente para que suba el nivel de los dos. Él está demostrando que lo está haciendo muy bien y bueno, ahora mañana tocará a mí hacerlo de la misma manera para que sigamos teniendo también al equipo tanto en Liga como en Copa en los puestos de arriba.
Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
Bueno, el partido se juega hoy a las 8, ¿no? Como hemos exactamente mencionado ya todo lo relacionado. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Gracias, compañero. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Formación del Once Caldas, don Jorge William.
La formación del cuadro manizaleño, con variantes en la parte posterior. Hablamos de variantes porque de los 5 del fondo, 4 fueron contrataciones. Uh-huh. Y están ahí para jugar el torneo, la Copa. Ezequiel Mastrolía, el portero. Daniel Quiñones va a ser el lateral derecho. En el costado izquierdo, Mauricio Castaño, quien dio ventajas y ya está en este grupo. Jonathan Murillo y Leider Morán, zagueros centrales. El 2 con los Garcías, Juan Camilo García y Mateo García. Roger Torres, quien le van a dar otra oportunidad para que se quede ahí en el grupo. Gustavo Torres, Santiago Mera y Johar Franco Mejía. Ojalá le vaya bien a Johar Franco Mejía y la moje hoy. Pero esa va a ser la nómina del Once Caldas.
Venga, Rubén, Leider Morán, Jonathan Murillo, los dos son zurdos. ¿Cómo los puso ayer el técnico?
Morán por derecha, Murillo por izquierda. Ajá. Así se pararon. Y un detalle que hablábamos ahora. Salió Roger Torres del equipo titular e ingresó Alejandro García. Sí. En ese equipo titular. No sé, puede ser una duda que tenga el técnico. Normalmente eso pasa en los entrenamientos. Pero hablamos con Roger Torres al final del compromiso, un poco triste por lo que fue la expulsión en Montería, ¿recuerda? Sí. Que entró y lo expulsaron, pero nos dijo que ya era un capítulo cerrado, que volteó la página y ahora piensa en Bogotá Fútbol Club.
Hablando de Bogotá Fútbol Club, Lucas Salomón Osorio perdió en la sexta fecha 3-0, viene de perder, frente al Inter de Palmira. ¿Sí? El líder del torneo de la B se llama Atlético Huila, el de Diego Andrés Corredor, con 15 puntos. este equipo Bogotá Fútbol Club, de 16 equipos que están compitiendo en la B, está en el puesto 12, tiene 7 puntos. El director técnico de ellos se llama Néstor Rodríguez, es un hombre nacido en Buenaventura, tiene 41 años de edad y tiene licencia pro de la Real Federación Española. Pasó por Cortuluá, Águilas, Unión Magdalena y estuvo en España y China. Ese es el director técnico del equipo Bogotá Fútbol Club. Se llama Néstor Rodríguez, 41 años de edad, nacido en Buenaventura. Más detalles, Lucas.
Pues como para no llenarlos de nombres desconocidos.
Ah, sí,
porque
sí,
está Bogotá, bien. Usted ha dicho en varias oportunidades aquí cuando hemos enfrentado o cuando el equipo ha enfrentado equipos que no tienen un plantel tan conocido. El de Bogotá sí que es...
Sí, claro.
Desconocido,
porque mirando por ejemplo la placa de los jugadores, la mayoría 17, 18, 19 años, los que sobresalen, que uno podría decir que están como medio conocidos para el plantel o sobre todo para el fútbol profesional colombiano, es el caso por ejemplo de Sebastián Salazar, que es el capitán de campo que tiene este equipo, pasó por Independiente Santa Fe y es uno de los medio conocidos que tiene el Bogotá Fútbol Club. También el caso de Dubán Palacio, el jugador que pasó por el Deportivo Pereira y que es extremo, y Darío Rodríguez, quien estuvo en Once Caldas en algún momento. De los mencionados, solo va Sebastián Salazar en la alineación titular del equipo bogotano. Además de ello, tiene dos jugadores panameños y que estarán hoy dentro del terreno de juego y en el once titular. Hablamos de Humberto Ramos, nacido en Panamá, tiene la camiseta número 13, y Luis Cueto, también panameño, que tiene la camiseta número 19. Este equipo viene de perder contra el Inter de Palmira 3-0, le ganó también al Atlético Huila en condición de local. En el partido anterior, cuando salió en el torneo de la segunda división del fútbol profesional colombiano, perdió ante Real Cartagena y antes había empatado 2-2 ante el Atlético. Esos son sus últimos resultados en el fútbol de ascenso. 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate.
Yo respeto a esas nóminas que uno no los conoce.
¿Por qué corren?
Porque el hecho de que uno no los conozca o no los tenga referenciados, entonces se puede encontrar unas sorpresas con jugadores importantes. No es para meternos debajo de la cama, don Rubén Franco, no. Pero son nóminas. Cuando usted sabe a quién va a enfrentar y ya le conoce las virtudes y los defectos, ya sabe cómo planifica. Pero con estos muchachos, hoy un antioqueño va a dirigir a Alejandro Moncada. Alejandro Moncada, hasta los árbitros también son,
sí, claro,
de la B. Jonathan Paniagua, el asistente número 1 de Antioquia. Cristian Mosquera del Valle del Cauca, asistente número 2, y Stevenson Seleita de Bogotá va a ser el cuarto hombre. No hay servicio de VAR para estos partidos en esta fase, no se utiliza el VAR, o sea que hoy vamos a lo que defina Alejandro Moncada de Antioquia.
Una pregunta que está haciendo un oyente, Wilmar.
Señor.
De más que Lucas tiene la respuesta. En esta fase, partido ida y vuelta y se sigue avanzando hasta que termine la Copa, o cómo se juega la Copa en este momento.
Aquí están jugando los peores clasificados en la reclasificación de la primera división y de la segunda.
O sea que Once Caldas es de los peores.
Exactamente.
Ahí clasificados.
Se enfrentan entre ellos y se eliminan unos y clasifican otros a fase 2. Después de la fase 2 ya vienen a entrar otros equipos a la competición. Hay fase 3 y ya luego los octavos de final.
Pero no hay fase de grupos aquí.
No, donde aparecen entonces los...
Son solo llaves.
Exactamente, donde aparecen ya los equipos que estuvieron en Copa Internacional. Por ejemplo, ese derecho lo tiene el Tolima. Jugó anoche solo un partido de Copa Sudamericana, pero ya en la Copa Betplay está instalado en los octavos de final. Aquí nada de grupo. Antes sí era así, pero había mucho desgaste de los equipos, imagínense. Fuera de la liga, tener que jugar un cuadrangular. Ya
los de la A se quejaron.
Lo simplificaron, sí. Y entonces que por zonas, entonces el Once Caldas jugaba con Pereira, jugaba con Quindío, pero hasta que dieron, no, mejor llaves de ida y vuelta, y vamos desgranando entonces así para llegar al campeón.
Para la aficionada del fútbol no se sabe cuál es más complicado, si la Copa o la próxima de la Liga de Campeones, que es así que le pegaron una enredada
tremenda
del sistema.
Se acaba la fase de grupos.
Sí, eso es verdad. Ayer hubo Champions League, hoy también hay Champions League, ¿no?
Sí, hoy juega el Manchester City.
No más.
¿Y el Real Madrid?
No, es que yo le dejo la otra parte a
Lucas.
Claro, director.
La tiene más complicada el Real que el Manchester, porque ese otro equipo, pues...
No, los dos la tienen para avanzar. Manchester le ganó 3-1 al Copenhague en condición de visitante.
Sí.
Y el Real Madrid le ganó al Leipzig en condición de visitante, también 1-0. Los dos terminan
pero
en casa.
Pero uno se ve más cortico que el
3-1. Ah, claro, sí, ¿no? Hasta
digamos Guardiola. Que llegan cómodos.
Sí, y Guardiola se va a dar el lujo de poner como gente alterna para poder estar concentrado en el partido del fin de semana, que es ante Liverpool por el liderato en la Premier League.
Ese es un partido interesante.
Ese sí es lo mitro para usted.
Bueno, venga, otra información más de la alcaldía. La alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte, informa a la comunidad deportiva de Manizales los resultados de la selección de los deportistas y entrenadores Excelencia 2024. Fueron elegidos 48 deportistas y 11 entrenadores, quienes recibirán un incentivo económico de la administración municipal para que sigan desarrollando sus actividades deportivas, entrenamientos y competencias. La selección se realizó con base en lo establecido en el decreto 0192 del 2024 dentro del programa Deportistas Excelencia de este año. ¡Qué buen hombre! Volvió el Deportista Excelencia. Muy bien, hombre, Julio. Las cosas van muy bien. Díganle a su jefe que las cosas van muy bien así con el Deportista de Excelencia y demás. Es verdad, señor.
Ayer vimos al central ecuatoriano también en la práctica.
Sí.
Diría un amigo, ¡zurdo!
¿Y quién es el amigo?
¿Usted?
Ah, bueno, gracias, hombre, muy amable. Muy zurdo, ¿sí o no?
Sí, sí.
Demasiado zurdo.
Eso, como con el grupo titular que va a enfrentar entonces a Envigado el próximo domingo. Acuérdense, ayer mucha fila ahí en las inmediaciones del Estadio Palo Grande comprando la boleta, porque hay gabela, como diría Rubén Darío, para poder estar en ese compromiso y fuera de eso en el de Copa.
Nos vamos.
Ahí hablamos con el ecuatoriano, cortico de palabras. Muy cortico.
Es que para encontrar un ecuatoriano...
Stalin Valencia.
Larguito, larguito, tiene que ir usted allá. Sí,
porque... Nos contó que el contrato por 3 años.
Bueno, muy bien.
Mañana lo vamos
mañana. Esa noche, o mejor esta tarde, a partir de las 5, la transmisión de Los Dueños del Balón en RCN Radio 1060, un día lleno de fútbol, sobre el duelo Once Caldas frente al Bogotá Fútbol Club. Para todos, una feliz tarde, un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.